3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y Estados Unidos detalla el operativo contra los rebeldes hutíes en Yemen. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. Junto a Reino Unido y otros 8 países han explicado que esa acción militar lanzada contra objetivos de los rebeldes hutíes en Yemen busca que se regrese a la libertad de navegación en el Mar Rojo. Una medida que han ejecutado, te recuerdo, después de que los insurgentes, alineados con Irán, sabotearan de manera sistemática embarcaciones occidentales. Esto ha provocado que se resienta el tráfico marítimo en la zona. Los bombardeos se han dirigido contra puntos estratégicos de los rebeldes hutíes situados en la capital de Yemen y en varias provincias de la parte oeste del país. Esos ataques los han llevado a cabo a través de cazas que han despegado desde una base aérea de Chipre. Un suceso que no ha pasado desapercibido, por ejemplo, en Rusia, que ya ha pedido una reunión urgente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Esto es lo que está ocurriendo ahora mismo durante esta madrugada en Oriente Próximo. Mientras tanto, aquí en España, en las últimas horas han seguido los trabajos en las playas del Cantábrico para intentar retirar los millones de bolitas de microplásticos, los pellets. Mientras tanto, la Xunta de Galicia y el Gobierno central parece, da la sensación, que empiezan a acercar posturas para empezar a trabajar con los medios del Estado. Vamos a repasar todos los detalles con Alberto Escalante.
Ese acercamiento de posturas se ha evidenciado hoy tras la reunión entre la vicepresidenta gallega y consejera de Medio Ambiente y el delegado del Gobierno en Galicia.
El Gobierno de España nunca quiso confrontar, está exactamente en la misma línea y, por lo tanto, de colaborar y de prestar toda ayuda.
Una jornada productiva y agardemos que a sintonía continúe.
Tanto Pedro Blanco como Ángeles Vázquez han coincidido en hablar de cooperación, de trabajar en buena sintonía, de no confrontar. La consejera cree que hay que dejar atrás las acusaciones mutuas de los últimos días sobre la tardanza en la respuesta a esta crisis. Y entre los primeros acuerdos está la colaboración para la vigilancia aérea de la zona y el uso de imágenes vía satélite. También se ha concretado un protocolo de actuación para los voluntarios que trabajan estos días en las playas.
Sobre este asunto, por cierto, te recuerdo que el presidente de la Xunta de Galicia, el popular Alfonso Rueda, estará a partir de las 9 de la mañana este viernes con Carlos Herrera.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Las fuerzas de seguridad del Estado siguen buscando al preso huido hace casi ya 3 semanas de la cárcel de Alcalá Meco, el llamado El Pastilla, que huyó tras una cadena de errores de los trabajadores de la prisión, aprovechando una visita familiar. El Ministerio del Interior ha abierto un expediente disciplinario a 3 funcionarios. Jefe de Interior de la cadena COPE, Juan Baño.
Instituciones penitenciarias, se ha abierto un expediente que afecta a 3 funcionarios de la prisión de Alcalá Meco, según ha podido confirmar COPE en fuentes al tanto de ese trabajo. No se aprecia en principio ningún tipo de connivencia con la huida de Yusef Mohamed, dicen nuestras fuentes. Se investiga una posible negligencia o error que pudo facilitar al preso de tan solo 20 años e ingresado en el módulo de respeto de jóvenes de la prisión madrileña, sortear 3 controles y huir mezclado entre los familiares que visitaban a sus allegados esa víspera de Nochebuena. A él le visitaban 4. El recorrido que hace Yusef queda perfectamente recogido en las cámaras de videovigilancia. Se puede ver cómo franquea todos los controles ante la sorpresa del propio interno y sale por su pie tras la última indicación de un guardia civil que le corrige su intento de cruzar la puerta más externa del recinto y le señala la correcta. Todo ocurrió tras la primera de las 2 comunicaciones que tenía previstas El Pastilla esa tarde, dicen nuestras fuentes. La localización del preso, que sigue huido, es una prioridad 3 semanas después para el grupo de fugitivos de Policía Nacional.
Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Quiero mandar un saludo a la gente que está pasando por algún mal momento de salud. Alguien que esté ingresado, alguien que esté en algún tratamiento. Hay gente que nos escucha al otro lado del charco recibiendo también diálisis. Hay gente que está ahora mismo con problemas de salud y acude aquí a la radio para sentirse acompañado. Pues yo desde aquí te mando mucha fuerza. Confía, hay que tener esperanza, hay que tener fe. Y te aseguro que las cosas van a salir bien, que así es lo que queremos todos. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Manu, ¿tú cómo estás? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, yo estoy muy bien. ¿Tú cómo estás?
¿Cómo está? A mí se me ha pasado esta hora, de hora y media de radio volando, ¿eh?
A mí igual. La verdad que da gusto, ¿no? Hacer radio a estas horas.
Uh-huh.
Parecía que cuando me dijeron que iba a estar aquí, me iba a costar un poquito más por el tema del horario y demás.
Ya, te daba miedo, ¿no?
Miedo, respeto.
Respeto.
Respeto, sí. Pero bien, de momento bien.
Y cuando dices algo a los ponedores y pumba, ahí están. Uh-huh. Mira, están entrando. Ojo. Aquí. No me lo puedo creer. Mira.
Tenemos las barras.
Pero esto como, esto, fíjate, esto ocurre en directo.
Esto solo en directo.
Y esto sucede, es que, Mariano, baja sintonía y todo para que el oyente escuche lo que va a suceder en tiempo real. Por favor, que pase. ¿Tú cómo te llamas?
Víctor.
Hola, Víctor, acércate. ¿Qué nos has traído, Víctor?
El pan.
El pan, ¿de dónde vienes?
Pues esto te lo compré en el...
¿Lo puedes decir?
En el Carrefour de Orense.
¿Que está abierto ahora mismo?
Sí.
¿Y desde dónde has escuchado la llamada de que necesitábamos pan?
Pues en Monte Carmelo.
¿En Monte Carmelo? ¿Y dónde? Siéntate, por favor. ¿Quieres tomar algo?
No, muchas gracias.
¿Tienes prisa?
Estoy trabajando.
¿Estás trabajando?
Sí.
¿Eres policía?
VTC,
perfecto. VTC. Muchísimas gracias. Escúchame, ¿y cómo has dicho, oye, tengo que llevar pan a esos chicos?
Joder, porque veía que pasaba mucho tiempo, no lo traían, ya. Y digo, bueno, pues ya se lo voy a llevar en un momento.
¿Y tienes un poquito así, tardo 5 minutos en prepararte?
No, gracias, no. Sí, ¿no? Es que acabo de salir y vengo. ¿Sí? salgo ya conmigo.
Además, ha traído no solo una, sino dos barras.
Ha traído dos barras.
Sí.
Digo que con una, digo, como
claro,
si varios, digo, no creo que haya con una para todos.
Manu, espérate, mira, si es que yo tenía las monedas y todo preparadas.
Nada.
Tío, que la has pagado tú.
De verdad, no pasa nada.
¿En
no
serio?
Pasa nada. Mira, como lleva ya un tiempo hecho, tampoco te creas
sí,
que dos barras es que estén
es igual, ahora, es como el turrón de picante, ¿no? Bueno, pues Manu, habla tú, que le voy a dar un par de pegatinas de Soy Ponedor, ¿vale?
Por supuestísimo. Vamos.
Víctor, muchísimas gracias.
Nada, a vosotros.
Hasta ahora.
Vamos contando, ¿no?, lo que vamos a hacer la siguiente hora, y es que vamos a comenzar repasando la cartelera. Nos va a acompañar Jerónimo José Martín para comentarnos los estrenos de la semana y que así puedas elegir la película o las películas que te apetece ver estos días. Y como cada viernes, oliendo a fin de semana, nos visitará Rosa Rosado para contarnos la historia de un éxito musical que bailamos la mayoría, que nos va a traer muy, muy, pero que muy buenos recuerdos, pero que fue el único pelotazo de su intérprete que, muy a su pesar, o no volvió a dar con la fórmula. Es decir, que vamos a recordar un One Hit Wonder. Hoy nos detenemos también en una canción que sigue vigente. Su baile es conocido como el baile del caballo y el creador tiene un punto friki tremendo. Te hablo, ojo, del temazo Gangnam Style. Aquella pegajosa canción que nos encantó a todos con su curioso vídeo y su intérprete, el rapero P.S.I.
3 y 8, 2 y 8 en Canarias. Gracias a Víctor de Madrid, ya tenemos pan en el estudio. Ahora tendrás que ver qué es lo que vamos a preparar. Y por supuesto, invitado estás.
quemaron igual que ese vidrio.
Es una auténtica gozada saber que estáis ahí al otro lado de la radio, pero que participáis y hacéis con nosotros este programa interactivo de la radio en España. Gracias, esto es Poniendo las Calles. Enseguida vamos a preparar las cosas que tenemos aquí con estas barras de pan y dándole las gracias a Víctor. Estoy publicando la foto para que veáis a Víctor cómo es, cómo se ha presentado aquí en el estudio. Vais a ver en tiempo real la fotografía que nos hemos hecho. Y lo mejor de todo es que, joder, hemos pedido ahí que nos echarais un cable y, como siempre, estáis ahí para lo que necesitemos.
Ha sido un momentazo, Pulpo. Yo esto haciendo radio no lo había visto nunca.
Es impresionante. Bueno, no nos despistemos. Hoy estamos hablando del mundo de las rebajas. Y los ponedores también. Hay gente que sí, hay gente que le hace la cobra a las rebajas.
Sí, nos dice Antonio: yo fui el primer día de rebajas para comprar ropa a mis hijos. Sabía lo que iba y me armé de valor ante empujones, colas inmensas, pero al final, prueba superada hasta las rebajas de verano. Uh-huh. Martín: hola, ponedores. Soy de Jaén Capital. Voy poniendo la autovía dirección Madrid, os escucho desde mi camión. Yo me compraré unos zapatos. Os escucho toda la noche. Vamos, ponedores.
Vamos, ponedores.
Nos dice Mariano: yo me voy a comprar un Toyota y dos Ferraris.
Muy bien.
Bueno, a ver si los encuentra en oferta. Nos dice también Maggi.
Manu, espera. ¿Sí? Para los coches, ¿también hay rebajas?
Pues ahora mismo no sabría decirte.
¿Al margen de las promociones que tengan?
Para los coches no lo sé. Para las plazas de garaje, ya te digo yo que no. Que estoy buscando, ¿verdad? y claro, todavía nada, ¿eh?
O sea, que la rebaja en sí no aplica para esos temas, ¿no?
Que yo sepa, ¿no? Uh-huh. Que yo sepa, ¿no? No estamos al tanto de eso.
Vale.
Y te leo uno más, nos dice Maggi: hola, nunca hemos esperado las rebajas. Mi punto de vista es que es una pequeña estafa, ojo, ya que se tiende a subir un poco el precio para después poner un descuento, justo lo que te decía yo antes.
Sí, y hay mucha gente que está también escribiendo en torno a ese comentario.
Sí.
Vamos a seguir leyendo los mensajes que nos dejáis en facebook.com/poniendo las calles. Sobre todo, gracias por estar al otro lado de la radio. Y una cosa muy importante, mira, estos días se están celebrando las encuestas de audiencia. En cualquier momento alguien te puede llamar a casa, o alguien te puede parar por la calle, o alguien te puede, sondear, ¿no? Para conocer qué programa de radio nocturno escuchas. Digo nocturno porque es el que nos afecta a nosotros. Tenlo muy claro, es fundamental que digas el nombre claro, Poniendo las Calles, Carlos Moreno, El Pulpo, y sobre todo identificarte como ponedor. Nos echarás un cable increíble si lo dices correctamente. Nos jugamos mucho, por cierto, nos jugamos muchísimo. Así que, si te preguntan qué programa de radio nocturno escuchas, Poniendo las Calles en la cadena COPE. Bueno, vamos a lo que vamos, porque los viernes lo que hacemos en este programa es echar un vistazo a la cartelera y también a las plataformas, bueno, pues para conocer qué podemos ver en la gran pantalla y también en la pequeña. Y siempre lo hacemos, pues, de la mano de Jerónimo José Martín. Él es crítico de cine de COPE y 13, y Jero aquí está como un campeón a las 3:13, hora menos en Canarias, al cual le doy las buenas noches. Jero, ¿cómo estás?
Buenas noches, Pulpo, ¿cómo estás?
Estoy bien. Ya muy contento porque Víctor ha venido aquí con el pan y estoy tremendamente feliz. Pero tengo muchísimas ganas, Jero, de saber qué opciones tenemos para este fin de semana, así que sí que te pido que comencemos con una película de aventuras. Su notable factura y un buen reparto elevan un guión flojo, se puede decir, y la peli es Valle de Sombras.
Estamos en tierra de dioses.
Este es el paraíso.
Hay que ser muy fuerte para sobrevivir a las montañas.
¿Estás preparado para contarles qué pasó?
Bueno, he de reconocer, Jero, que al menos me llama la atención. Y vamos ahora con una acción, porque me llama muchísimo cómo puede ser esto, ¿eh?
Valle de Sombras, en efecto, es una producción bastante potente. Es una buena noticia para el cine español. Vaya por delante esto. De hecho, aunque se estrena ya en este año, ha competido en los Goya y opta a Oscar, a Goyas técnicos, en concreto dirección de producción, maquillaje y peluquería, efectos especiales, lo cual ya habla mucho de la calidad, digamos, técnica de la película, de un director que viene de la televisión, ha hecho un montón de series, incluida Historias para no dormir, Salvador Calvo, que debutó a lo bestia, a lo grande, con 1898, Los últimos de Filipinas, y luego hizo una película que a mí me gusta bastante, ganó el Goya con ella, el mejor directora, Adu, que era muy buena. Esta es un proyecto espléndido desde el punto de vista de la producción, ¿no? Porque es una historia ambientada en el Himalaya, una pareja de españoles en el año 99, Quique y su novia, con el hijo de ella, un niño llamado Lucas, pues van por el Himalaya en 1999, y el problema es que empiezan a darse cuenta de que toda la zona donde están, que es el Valle de Kullu, así se llama, en la zona india del Himalaya, hay un montón de occidentales desaparecidos y de hecho ellos mismos sufren un ataque y a partir de ahí pues hay toda una historia de supervivencia mezclada con un thriller. Ha empezado al principio, el prólogo es de thriller, después un drama conyugal entre ellos y tal, porque hay unas ciertas discrepancias. Ellos están muy bien, porque es Miguel Herrán y Susana Abaitúa, son muy buenos actores los dos, y luego Miguel Herrán se hace con toda la película con un peso grande, donde ya empiezan las aventuras, porque él acaba en un monasterio de lamas, ahí con un personaje femenino también con una historia muy dramática detrás, los niños lama, en fin, tienen que hacer una serie de viajes bastante complicados, con un componente también, digamos, existencial, trascendente y tal, porque ellos dos, él y su novia, pues van allí en busca de marihuana realmente al Himalaya, ¿no? O sea, no es que tengan unas pretensiones así muy subidas, ¿no? Entonces, da gusto ver la película, porque está rodada ahí en el Himalaya con una fotografía sensacional de Álex Catalá, con muy buena banda sonora de Roque Baños, con muy buena interpretación de Miguel Herrán, de los más actores y de los niños de allí. ¿Qué pasa? Que el guión quiere abarcar demasiado y entonces aprieta a ratos solo. Es un guión, en mi opinión, un poco irregular, que empieza además con un tono muy adulto, con unas escenas de sexo muy explícitas y de drogas, o sea, para mostrar un poco la diferencia entre el ámbito occidental, donde ha perdido cualquier sentido de la religión, y la espiritualidad y la cierta serenidad vital de la gente de por allí, aunque luego te das cuenta que de todo hay también allí, ¿no? O sea que, pero bueno, o sea, es muy interesante, pero le falta ese punto de haber redondeado. O sea, si no hubiese cargado la mano al inicio, hubiese sido casi una película familiar con una historia de superación personal y de encuentro entre culturas que hubiese estado mejor de cómo ha quedado. Pero bueno, aún así es una buena noticia para el cine español, con ecos de películas tan clásicas como Horizontes Perdidos de Frank Capra, con todo ese mito de Shangri-La y todo esto ahí haciendo, y con una visión respetuosa del budismo. En fin, ya la quisiera yo para mí, para muchas películas que reflejan el catolicismo, ¿no?
Jero, ¿me vas a permitir un momento? Estamos haciendo radio en directo, son las 3:17, las 2:17 en Canarias. Hemos hecho el llamamiento de que queríamos una barra de pan. Ya ha venido Víctor desde un VTC que estaba por la zona de Monte Carmelo y se ha venido para acá hasta el centro de Madrid para traernos un par de barras de pan. Y de repente baja nuestro vigilante de seguridad de COPE y baja acompañado de otro vigilante de seguridad que no pertenece a esta empresa. Y de repente, ¿cómo te llamas?
Joseba.
Hola, Joseba. ¿Y tú cómo que has venido?
Pues nada, yo venía escuchando la radio y he visto que necesitabais pan y los deseos son órdenes de la casa.
Qué bueno. Joseba, ¿y estabas de turno o cómo estabas ahora mismo?
Sí, sí, yo estoy de turno. Yo venía del Molar de hacer una entrega de un vehículo y voy a llevar el vehículo a la base.
Qué bueno. Y tarde, es que acaba ahí del curry y nos has traído una pedazo de barra de pan, por cierto.
Sí, 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 claro.
Qué bueno. ¿Y nos escuchas siempre?
Sí, siempre que estoy de turno... vais conmigo, claro.
Qué gozada.
A mi compañía.
Vienes con la placa blanca de que tanto menciono, ¿verdad?
Sí, 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 sí. Joder, por eso me siento orgulloso cuando os escucho.
¿En serio? ¿Qué sientes cuando mencionamos aquí a los vigilantes de seguridad?
Hombre, pues la verdad que por lo menos alguien que nos va respetando, porque somos una profesión que no nos respetan como debemos.
Ya.
Sobre todo en sitios conflictivos somos... muy mal mirados.
Es verdad, es verdad. Fíjate, dices tú lo del respeto y os queremos y os admiramos. Porque tenéis una responsabilidad importante y soy de los que considera que cobráis poco.
Eso es otro tema, sí, bastante, bastante, pero bueno, gracias a Dios tenemos trabajo.
¿Te da tiempo a que te prepare un montadito?
No, muchas gracias.
¿Te tienes que ir, Joseba?
Me tengo que marchar.
Bueno, sí. Te agradezco que nos escuches y este gesto que has tenido de venirte aquí con el pan, te lo agradezco con el corazón.
Muchas gracias, vale. Y que os aproveche y que lo disfrutéis y un placer.
No te vayas muy lejos que nos vamos a hacer una foto. Vale, Jero, discúlpame, es que estamos como estamos. Sí que me gustaría que me hablases de una película de acción muy buena, la de Jason Statham, que produce y además protagoniza pues esta auténtica ensalada de sangre. La peli, por cierto, se llama Big Keeper, el protector.
Protejo la colmena. Cuando el sistema se desequilibra, yo lo corrijo.
¡Tenemos leyes para estas cosas!
Hasta que fallan, después me tenéis a mí.
Eres un problema.
Está claro que lo soy.
Bueno, ya está dicho, ¿no? Es una ensalada de sangre, cosa que era de prever si es Jason Statham quien protagoniza y produce. El director es un tipo interesante, es un hombre de Illinois que hizo Escuadrón Suicida así más recientemente, pero tiene un saber también Corazones de Acero, Sabotaje, Sin Tregua, y sobre todo el guion de una gran película que es Training Day y de la primera de Fast and Furious. O sea que es un tipo especializado en acción, pero digamos con cierta hondura dramática. No así el guionista, que es Kurt Winner, que es acción pura y dura, y es el que acaba llevándose el gato al agua. Aunque el inicio es original, porque empieza con un fraude informático, una estafa de estas que a una pobre mujer le saca todo el dinero de todas sus cuentas, incluidas unas de una asociación benéfica, una panda de estafadores a lo grande, o sea, con toda una organización criminal, con tan mala suerte ellos se equivocan de persona porque su mejor amigo, su vecino, que es un cuidador de abejas, de ahí el título, beekeeper, o sea, un apicultor, pero en el fondo es también una... es un tipo que pertenece a la al lado oscuro del sistema, donde cuando ya fallan las leyes, fallan, digamos, las cosas regladas, los cuerpos de seguridad del Estado o normales, actúan ellos, que son los beekeepers, por la línea de proteger a la colmena, o sea, a la sociedad, de los avispones, o sea, de la gente que está destruyendo el sistema. Y tienen carta blanca, pues lo hemos visto mil veces. ¿Qué pasa? Que David Ayer rueda muy bien, es todo muy inverosímil, a veces divertido de puro patetismo, ¿no? Porque tienen golpe de humor un poco así, pero está todo muy bien rodado, tiene mucho ritmo, mucha acción, muy buen reparto, como dice mi amigo, mientras mueve la mano, ¿verdad? Porque está todo el rato dando castañas y de pronto aparecen por ahí actores de la talla de Jeremy Irons, Minnie Driver, Josh Hutcherson, el de Juegos del Hambre, que aquí está en plan malote total. O sea, es muy tebeo, es muy violenta, pero con esa violencia que tampoco se ve demasiada sangre, con lo cual tampoco te acabas acostumbrando. O sea, que es un tebeo, vamos. O sea, que ya se sabe, ¿no? Entonces, bueno, no puedes esperar nada más allá de eso, pero eso está bien entregado.
Claro, ¿sabes lo que pasa? Que bueno, este tipo de película, Jero, pues es verdad que suele tener un público muy fiel. Pero también, para los amantes del género dramático, hay cosas muy interesantes. Resulta que Wim Wenders descubre la belleza entre las cosas sencillas. Esta película se llama Perfect Days.
Hola, tío.
Nico, ¿sueles escaparte? Mañana es mañana, y ahora es ahora.
Ahora es ahora.
Bueno, esto sí que es cine gourmet, de hecho viene precedida por el premio al mejor actor y el premio al jurado ecuménico en el Festival de Cannes, y representa a Japón en los Oscars, lo cual dice mucho del esfuerzo que ha hecho Wim Wenders en compañía del co-guionista, que se llama Takuma Takasaki, en hacer inmersión en la cultura japonesa actual y en concreto en una buena persona, una buena gente. Wenders, recordemos que es este director alemán, ya tiene casi 80 años, 78, que es famoso por París, Texas, El cielo sobre Berlín, Tan lejos, tan cerca, es un documentalista sensacional, Buena vista social Club, Pina, en fin. El guion es muy sencillo, son los días perfectos, de ahí el título, que procede de una canción de su mejor amigo, que es Lou Reed, y que es uno de los muchos amigos que, sobre todo con banda sonora antigua, porque este personaje principal, que ahora diría que se dedica, acostumbra a tener, tiene una colección de cintas de cassette de los años 60, 70, 80 con grandes clásicos, con lo cual la banda sonora es sensacional. ¿Y a qué se dedica? Pues a limpiar baños públicos en Tokio. Es un tipo metódico, cariñoso, perfeccionista, solidario, encantador, que hace su trabajo muy bien y a la vez piensa siempre en los demás. O sea, es un modelo cívico, va teniendo encuentros muy leves a veces, el más importante con su sobrina y algún otro, pero todo a la vez para darse cuenta de que él es feliz porque sabe descubrir la belleza que tenemos alrededor en todo momento, incluso en los baños públicos. La verdad es que da gusto verla, o sea, es muy hipnótica. Hay que dejarse llevar, es muy lacónica, casi no hay diálogos, hay mucho fuera de campo, alguna cosa así más fantástica porque se meten sus sueños en blanco y negro, sueños muy originales también, muy humanista todo, con un pequeño cameo de Wenders en una tienda de discos, claro, porque a él le encanta la música, siempre la pone mucho en sus películas, y ahí aparece. O sea, es una joyita de estas para degustadores del buen cine. Al gran público se la hará ardua la película, pues son 124 minutos muy contemplativos, pero da gusto verla, la verdad, porque si te dejas llevar por ella, te reconcilias bastante con el ser humano.
Luego, Jero, lo siguiente de lo que tenemos que hablar, de lo siguiente que nos tienes que contar, es un documental que tiene muy buena pinta, es muy necesario, por cierto, es la historia de Augusto, Paulina y su dura lucha contra el Alzheimer. La película, ponedores, esta película se llama La memoria infinita.
Nos parece muy importante reconstituir la memoria. Es siempre un intento de verse a sí mismo. También necesitamos asumir los dolores, elaborar nuestros duelos.
Memoria infinita que tiene un doble sentido. Por un lado, la pérdida de la memoria de este periodista, documentalista y presentador chileno, que desde el año 2014 padece un Alzheimer cuando tenía 62 años, y luego el amor de su esposa, Paulina Urrutia, es ministra de Cultura con la socialista Michelle Bachelet. Él se llama Augusto Góngora, que es muy famoso en Chile, ¿no? Y entonces, en un momento dado, empezaron a grabar y ha aprovechado todo ese material una documentalista buenísima, chilena también, relativamente joven, de 40 años, que se hizo muy famosa hace 2 años con El agente topo, que fue premiada en todos los lados, optó al Oscar, no sé si lo ganó, la verdad no me acuerdo, y que ha hecho La once, Los niños, es muy buena documentalista. De hecho, esta película, La memoria infinita, fue premio del jurado al mejor documental en el Festival de Sundance, opta al Goya a la mejor película iberoamericana y tiene una factura espléndida. O sea, es esa creatividad que mostró en El agente topo aplicada aquí a esta película, que habla, por un lado, de la pérdida de memoria de este personaje, Augusto Góngora, y de todo el esfuerzo que hizo como periodista para documentar todos los excesos, todas las brutalidades, todos los desaparecidos durante la dictadura de Pinochet. Y esto es mostrado por imágenes de archivo, filmaciones de la familia, con lo cual va enriqueciendo mucho, por contraste, la pérdida creciente de memoria de este pobre hombre, ¿no? Pobre hombre, bueno, en ese sentido, el amor que sienten ellos por mutuo es precioso, y la capacidad de sacrificio de su mujer enorme, ¿no? O sea, es un homenaje a la libertad de expresión, es una, digamos, subrayar la necesidad de la memoria, y a la vez es un elogio de una relación conyugal realmente modélica, también en la enfermedad, ¿no? En la salud y en la enfermedad, en la vejez y en la muerte, en fin. Nada de ficción, todo reality show, pero de verdad, que te emociona muchísimo, que te hace reír de vez en cuando, que a veces estanca un poquito cuando se pone más político, porque reitera mucho las reivindicaciones de esa libertad de expresión, pero que es una película muy valiosa, ciertamente, La memoria infinita.
Desde luego que sí, tiene muy, muy buena pinta, ¿no? Y vamos a apuntarnos aquí este nombre, porque seguro que mucha gente de Jero va a ir llamando al programa y va a preguntar: oye, Pulpo, lo que la película del Alzheimer que contó Jero hace un rato, ¿cómo se llamaba? La memoria infinita. Dentro de un rato pues habrá que repetirlo, porque yo sé que estas cosas pues suelen suceder, porque tocan la patata a la gente, y esto hay que hacerlo muy bien. Un estreno importante que es el próximo, que vamos a hablar aquí, es un drama, podríamos decir, es una, podríamos decir también una película, bueno, agresiva y una parcial recreación, ni más ni menos que del secuestro de Edgardo Mortara. La película se llama Rapto, ¿eh?
Su hijo ha sido bautizado y tengo órdenes de llevármelo.
Su hijo ya no es judío.
Me cortarán la cabeza, papá.
No te harán nada.
Su hijo es cristiano para la eternidad.
Sorprendentemente, esta película ganó el premio al mejor guión en el Festival de Valladolid. Yo creo que es lo peor que tiene el guión, porque la factura es muy buena, como casi todas las películas de Marco Bellocchio, este italiano de 84 años, comunista, militante, hay que decirlo, que tiene películas valiosas como Amor y rabia, La sonrisa de mi madre, Buenos días, noche, El traidor, sobre la mafia, que es la última. En El traidor ya se veía alguno de los efectos de esta película. Claro, él se coge aquí un caso muy polémico, que es el caso Mortara, que es un chaval en el año 1858 de Bolonia, cuando Bolonia pertenecía a los estados pontificios y tenían sus leyes, y una familia judía había violado una ley que prohibía tener criados católicos. Esto hay que decirlo desde el principio. Y una criada católica, en un momento en el que un niño recién nacido de la familia está a punto de morir, lo bautiza. Entonces, según las leyes de los estados pontificios, hay que proteger a ese bautizo, o sea, esa pertenencia al catolicismo. Y entonces mandan a un emisario y del Santo Oficio y secuestran al niño. El caso se llama el secuestro, pero realmente están aplicando la ley. Se lo llevan a un internado católico, hasta la mayoría de edad para que él decida entonces qué hacer, si quiere irse con su familia y dejar de ser católico, lo que quiera, ¿no? Esto es lo que pasó en realidad, ¿no? Él lo cuenta cargando mucho las tintas también en, digamos, en el histrionismo con que refleja a los eclesiásticos, al propio Papa Pío IX, con lo cual no es nada imparcial su mirada, o sea, es muy parcial, es muy dura y sin contexto, porque además el Papa en esa época estaba muy presionado, por un lado por los ataques socialistas y comunistas y por otro lado por los ataques liberales, ¿no? Ultraliberales, masónicos, del que están en el inicio de Italia como país, ¿no? Ese contexto no lo cuenta, con lo cual pues queda una historia de buenos y malos, los malos súper caricaturizados, muy a veces un poco burdos y agresivos y casi grotescos, ¿no? O sea, no hay ningún diálogo entre catolicismo y otra visión de la vida, ¿no? Para nada. No intenta entrar en un asunto. Pues claro, tampoco cuenta que al final este hombre optó por ser católico, no solo por ser católico, sino que acaba siendo un sacerdote agustino destacado y un buen teólogo. O sea, que en fin. Y que todo esto generó, lógicamente, una campaña internacional anticatólica en esa época, porque la familia lo aireó. Y en fin, no es que sea un caso modélico, ¿verdad? Pero porque ahora mismo esto no pasaría, ¿no? Pero hay que poner el contexto, ¿no? El contexto, y no caricaturizar al enemigo, porque cuando caricaturizas al enemigo, tú pierdes fuerza en tus reivindicaciones. Y aquí todos los actores están muy sobreactuados en ese punto. Y, joder, es una caricatura bastante burda.
Desde luego que sí. Terminamos nuestro repaso a los estrenos más destacados con un thriller. Es una singular película, muy caótica en su tono tarantiniano. Esta película, atención, se llama Honeymoon.
La gente piensa que puede empezar de cero cuando quiera.
Aquí por lo menos hay 2.000 euros.
Tenemos un varón blanco. Lleva muerto unos 3 días, calculo.
A mí el plan me parecía bueno.
El plan era bueno. Somos nosotros los que damos pena.
Honeymoon, es el, estamos con miel esta semana, entre colmeneros y esta, pues Honeymoon, luna de miel. Bueno, luna de miel es irónico, es una película de Enrique Otero que ya nos ofreció una rareza muy grande en Krevinsky, este coruñés de 52 años. Es todo muy grotesco aquí y excesivo, es un matrimonio en destrucción, están en ruinas, claro, la ventaja es que el matrimonio Javier Gutiérrez y Natalie Poza, que son muy buenos actores, ¿no? Y cuando ya parece que se va a destruir totalmente, por de pronto una situación inesperada y muy peculiar les lleva a intentar recuperar el dinero que necesitan a través de la muerte de un tipo muy peculiar que vende vídeos de animación de los años 80 casa por casa. O sea, es todo un poco muy tarantiniano, así como vintage, rodado en La Coruña, en Orense, con alguna cosa en Valladolid y en Zamora, pero fuera de tiempo, no sabes muy bien en qué tiempo está. Tiene un poco de Tarantino y un poco de Coen. Pero claro, caótico, con una visión muy pesimista y truculenta inicialmente, luego se convierte en un road movie, tiene una subtrama lésbica muy forzada a través del personaje de una policía. O sea, es todo rocambolesco y acaba siendo, digamos, caótica y olvidable, ¿no? También con una reflexión sobre los abusos sexuales. En fin, falta mucha empatía con los personajes, cosa que es lo que Tarantino logra. A pesar de que sean muy peculiares, basta recordar Pulp Fiction para darte cuenta que acabas empatizando con ellos. Aquí no hay manera. No llegas a ellos a pesar de los esfuerzos de este reparto tan bueno. Con lo cual, pienso que Honeymoon es una película fallida.
Desde luego que sí. Jero, bueno, estos hay que decir que son, bueno, o han sido los estrenos más destacados, pero siempre nos queda el mercadillo.
Bueno, en el mercadillo hay que destacar una buena intriga juvenil ambientada en África que se titula Tabo y el caso del rinoceronte, que en fin, para estas temporadas post navideñas, donde ha habido mucha oferta, pues le viene bien a las familias también que hay alguna oferta para todos los públicos. Tabo y el caso del rinoceronte es un buen ejemplo. Luego hay un par de comedias, una de Desparrame en una peluquería española, Palacio Estilistas, muy poca cosa realmente, igual que es poca cosa Chicas Malas, que es un musical petardo de estos en un instituto de Estados Unidos, nada, muy olvidable. Y luego hay una película muy peculiar, aunque a alguno le puede gustar, muy gourmet, que es Juana de Arco, que es una semblanza de la santa francesa, muy 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 singular. Y luego Liv, un robo de primera clase de Netflix, esta no la he podido ver, pero puede ser divertida, es acción cómica con Kevin Hart, que es un cómico estadounidense y que puede tener un pase. A lo mejor la rescatamos para la semana que viene.
Hay que decir, Jero, que bueno, en el mercadillo siempre hay de todo. Ahora nos toca saber qué podemos ver este fin de semana en 13.
Bueno, empezamos a lo grande hoy mismo con Set de Mal de Orson Welles, con Charlton Heston, Janet Leigh, que nos la trae Garci en sus clases. pero desde ya está sonando la banda sonora de uno de los de una de las mejores películas de la historia, que echamos, que diría mi abuelo, el domingo a las 8:15 de la, digo, a las 18:15, a las 6:15, que es Lawrence de Arabia, de David Lean con Peter O'Toole, esta semblanza de Thomas Edward Lawrence, este complejo personaje que participó en las guerras en Arabia Saudí, en todo el tema de la colonización de Inglaterra, en fin, la puesta en escena maravillosa, la música de Maurice Jarre también, y claro, y qué vamos a decir de David Lean, que hizo obras maestras como Breve Encuentro, El puente sobre el río Kwai, Doctor Zhivago, Pasaje a la India, o sea, una gozada, ¿no? Y luego, a más, el sábado tenemos también Ejecución inminente de Clint Eastwood con él mismo y James Wood, que es una buena propuesta, y luego dos comedias de José Luis Ozores el domingo, Hoy como ayer, y ahí va otro recluta, para echarnos unas risas. Y del domingo también destacaría una película de aventuras que es Piratas del Mar Caribe, de Cecil B. DeMille con John Wayne. Con lo cual, propuesta amplia, generosa, como siempre, en 13 Televisión.
Pues Jero, perfecto, muchísimas gracias. Nos vamos a encontrar el próximo martes aquí en COPE, en Poniendo las Calles, en el cine con otros ojos. Un abrazote.
Aquí estaremos si Dios quiere. Un abrazo enorme.
Un abrazo, gracias. 3:36, hora menos en Canarias. A los ponedores que nos van siguiendo por primera vez, claro, cuando eso pasa, pues aparecen vuestros nombres en este ordenador que tengo yo aquí delante, en facebook.com/poniendo las calles. Ángel Luis Huerta, bienvenido, muchas gracias. Rosario Navarro, gracias Rosario, creo que estás en Sevilla. ¿Cuánta gente hay en Sevilla ahora mismo escuchándonos? Rosario, te mando un abrazo. Neus Arenas, Ángeles Castejón, Juan García y también nuestro Pirañita Utrera. Gracias por seguirnos en facebook.com/poniendo las calles. Vamos a abrir el teléfono gratuito del estudio, es el 950-6006. Hay gente que está haciendo queso, hay gente que se dedica al queso en este momento. Adrián, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
O sea que haciendo queso ahora, a las 3:39, ahora menos en Canarias.
Nos vamos ahora mismo a trabajar.
Ajá. ¿Y cómo se elabora el queso de madrugada?
Pues el queso hay que elaborarlo de madrugada porque tiene un proceso muy largo y tedioso. Uh-huh. Para que cuando vienen los trabajadores empecemos a formarlo.
Qué bien. ¿Y qué tipo de queso elaboras, Adrián?
Pues solemos hacer queso de muchos tipos. Queso de oveja, sobre todo queso de oveja.
Qué rico.
Queso de mezcla, queso de rulo, de cabra, un queso muy vendido.
Joder, pero ¿dónde estás? ¿En qué parte de España?
Pues estamos en Zamora, en un pequeño pueblo que se llama Santa Cristina de la Polvorosa.
Joder, por ahí unos quesos excelentes. Cuando yo voy a Zamora, en la Plaza Mayor compro un montón de quesos.
Exactamente. Zamora, hay que recordar que es la provincia con más que la mejor provincia productora de leche de oveja de toda España.
Ah, eso no lo sabía.
Sí.
No lo sabía. Es.
Estamos un poco olvidados, pero es así.
Eso sí es verdad, eso sí es verdad. Y eso que Zamora enamora, ¿eh? Acuérdate que habéis hecho una campaña de turismo para llevar gente allí, que Zamora es un sitio maravilloso donde se come francamente bien y vivís mucho del queso. Hay mucha gente que... Y tú eres muy joven para dedicarte al queso. ¿Qué años tienes?
Pues tengo 33 años, pulpo.
¿Y a quién, y cómo te ha dado por dedicarte al queso?
Pues me transformé en el sector... Y estuve estudiando para ello, me estuve formando durante 2 años en una escuela de industrias lácteas que tenemos en Zamora.
Ajá.
Por cierto, muy importante.
Ajá.
Y en ello estamos.
Qué guay. Lo que me gusta de ti, Adrián, es que lo transmites, o sea, es que lo vendes muy bien. Tienes ilusión por defender la elaboración del queso.
Sí, creo que es un producto que no está muy valorado, un producto que da mucho trabajo.
¿Y se gana dinero con la venta de queso?
Sí, sí, porque nosotros la verdad somos una empresa que tenemos 400 empleados.
¿Qué dices?
Es una empresa.
¿400 sí, empleados?
Sí. 400 empleos directos tiene la empresa aproximadamente, más luego indirectos, camioneros, ganaderos.
Bueno. Adrián, tú y yo tenemos que hacer un negociete, ¿eh? Yo te voy a hacer un encargo, lógicamente te lo voy a pagar, pero mándanos algo aquí de producto, nos hacemos una tablita de queso y que la gente vea el queso que tenéis.
Exactamente, la verdad, lo que te digo, Zamora es una provincia muy olvidada, con muy buenos quesos,
sí.
Muchos pequeños productores que no tienen las facilidades que tiene una empresa grande para darse a conocer, lógicamente.
Claro. ¿Y qué haces tú ahora en la fábrica? Porque tú entrabas a las 4, quiero recordar, ¿no? Estuvimos hablando el otro día para fijar la entrevista.
Exactamente, ahora en un cuartito de hora más o menos, sí. Llegamos a la fábrica, empezamos a arrancar calderas, máquinas, y empezamos con la leche.
¿Y dónde están las cabras y las ovejillas?
Pues las cabras, la leche de las cabras normalmente suele ser de zona de Extremadura, Andalucía, uh-huh. Que es donde hay cabras en realidad. Uh-huh. La zona de oveja es toda zona de proximidad, León, Zamora, por aquí cerquita.
¡Qué pasada!
Y la leche de vaca, similar.
¡Qué pasada, Adrián! Oye, ¿y cómo te da por escucharnos? Porque me sorprende, con 33 años dedicándote al queso, madrugando, viviendo al revés, de repente te conviertes en ponedor de calles.
Sí, llevo mucho tiempo escuchándote. Cada día que entro a las 4 de la mañana, siempre en el trayecto del trabajo, que son un cuarto de hora, poquito más, puedo escucharte. Luego leo el Facebook. Y muy bien, la verdad.
Es maravilloso, Adrián. Mándate una foto ahí o hazte una foto y nos la mandas y que la gente vea cómo trabajas, que la subimos a Facebook, ¿vale?
Vale, de acuerdo, pulpo.
Genial, Adrián, que te vaya muy bien y gracias por escucharnos.
De acuerdo, gracias.
Cuídate mucho.
Buen día.
Muchas gracias. Son las 3:42, las 2:42 en Canarias. Manu, ¿qué te parece la gente que curra de madrugada?
Pues me parece gente ponedora de calles y además esto que nos ha contado Adrián es que es un espectáculo, a ver si nos llega algún quesito.
Bueno, eso sería genial. Estamos en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Hola, José Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Resulta que entraban a trabajar en la empresa que están a las 5 de la mañana, con un nieblazo que no se veía ni a un metro. Pues iban andando por la acera y de momento pasan por la tienda de muebles y ven a una señora metida dentro del escaparate con un camisón puesto. Ellos se pillaron el susto del siglo, porque ¿cómo se iban a esperar una señora metida dentro del escaparate?
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Bueno, tranquilo, ponedor, porque no te voy a dejar la canción durante mucho tiempo, cosa que a Rosa Rosado le sienta bastante mal. Pero esta canción tiene que sonar un poquito para colocarnos un poco en lo que nos va a contar, porque esta es la historia de la música donde nos damos cuenta que está repleta de artistas que tuvieron mucho éxito con una canción y después, pumba, se quedaron relegados en el olvido más absoluto. A estas estrellas de solamente un temazo se les conoce en el mundo musical popularmente como el One Hit Wonder, lo que yo denomino una bomba de humo, que lanzan dan un pelotazo y le reporta muchos beneficios, pero es algo puntual. Bueno, pues atención, porque este 2024 retomamos las historias de todos estos éxitos con Rosa Rosado o lo que queda de Marbella. Rosa, ¿cómo estás, lo primero?
Hola, Pulpo y Ponedores, aquí sigo viva, ¿eh?
Sigue
bicho
viva, pero...
malo nunca muere, ya sabes.
Ya, pero todavía tienes un poquito la voz del Pato Lucas, pero un poquito menos, ¿eh?
Tienes toda la razón. Mira, aunque mi cuerpo sigue hecho polvo con la gripe, me pide marcha, ¿eh? Para empezar este 2024, y pocas canciones hay tan cañeras como esta.
Es una canción que no todo el mundo supo bailar. Open Gangnam Style. Esto fue del 2012, ¿no?
Esto fue éxito en el verano de 2012. No había canción que sonara más en la radio que este Gangnam Style. Aquella pegajosa canción que nos encantó a todos con su curioso vídeo y su intérprete, que es un rapero, el rapero PSI. Uh-huh. Bueno, pues fue el 15 de julio de 2012, una fecha que nunca va a olvidar este señor. Este rapero surcoreano que pasó de ser conocido en su casa a triunfar en el mundo entero. De hecho, fíjate, esta canción... fue en España en el 2012, terminando el año número uno, y fue el primer número uno del 2013. Justo ahora, hace, pues eso, 11 años de esta canción, que fue número uno en España. Este señor tenía 35 años y la canción de 4 minutos 12 segundos... Y especialmente el vídeo con la coreografía haciendo el baile del caballo.
Sí, la coreografía fue fundamental, Rosa.
Pues sí, rompió récords, ganó muchísimos premios. El más gordo es que rompió el récord de 1,000,000,000 de reproducciones en YouTube. Así que recibió el certificado del Guinness por protagonizar el vídeo con más me gusta en la historia de esta plataforma. También se consagró como el vídeo más visto durante 3 años y fue parte de esa tendencia de la industria de la música hacia la medición del streaming, porque se convirtió en un fenómeno global con sus más de 3.400 millones de reproducciones en YouTube, que es una...
Eso es una salvajada, eso es una locura, absoluta locura.
Que sí, el vídeo más visto de la historia de esta plataforma, y conservó ese título hasta 2017, cuando se estrenó el Despacito de Fonsi, que la desplazó del trono, pero estuvo ahí 3 años, ¿eh?
No, desde luego que sí, es que esta canción marcó una auténtica tendencia de la reproducción online, y fíjate, fue una, yo creo que la canción más escuchada de todo 2012. Eso es un dato muy importante, ¿eh?
Y salió solamente como single, ni siquiera formaba parte de un álbum completo.
Nada, fue un gran
éxito a escala mundial, y este señor se hizo famoso por su famoso baile del caballo, que se bailaba en las bodas, se bailaba en las despedidas de solteros, se bailaba en todas las fiestas alrededor del mundo, y fue una auténtica locura, ¿eh?
Ya, pero ¿y ese tipo quién es? ¿De dónde sale?
Pues mira, este tipo nació en Seúl, su nombre es Park Jae Sangrae, se crió en el barrio Gangnam, de ahí el nombre de la canción, del barrio, en una familia de posibles. De hecho, se forjó en colegios importantes y pronto destacó en la industria musical coreana, donde su primer disco en 2001 fue materia de debate y tuvo que pagar multas por contenido inapropiado. Siempre ha sido un poco transgresor. Sí. De todas formas, sí que ha sido un tipo listo, porque en 2002... lanzó una canción con la que supo ganarse al público. Hablamos sobre todo en Corea del Sur. Es una canción que se estrenó en el Mundial de Fútbol de ese año de 2002, que fue organizado por Corea del Sur y Japón. Y fíjate qué tema, seguro que no te deja indiferente.
A ver. Super detective en Hollywood, creo.
Hombre,
yo, ¿no?
Hombre, la letra ya cambia, pero coge descaradamente la melodía color de super detective en Hollywood y canta encima. ¿Habráse visto? Fíjate.
No, a ver.
Oye, que me gusta, ¿eh?
Suena bien, anima, te trae recuerdos, claro, es que ya esa banda sonora, para los que ya tenemos 40 y o 50 y, pues imagínate, nos emociona.
Pues sí, mira, por si alguien tiene alguna duda de que esto no lo ha copiado, esta es la original.
A ver.
Es que es idéntica. Temazo, ¿eh?
Sí, por supuesto.
Sí, fue un éxito en los 80, este tema de música electrónica. Y además fue el tema central de una de mis sagas favoritas, Super Detective en Hollywood, con Eddie Murphy. El tema titula Xelef, del artista Harold Faltemeyer, que es un compositor alemán que ha hecho música para muchas películas, pero yo creo que está la más conocida, ¿eh?
Sí, esta es la clave de esa película.
Este es el temazo. Bueno, volviendo a nuestro amigo coreano, es un tipo que siempre había sido muy performance en sus vídeos, hacía cosas raras y bailes muy extravagantes, e hizo lo propio con el famoso baile del caballo. En aquel momento se juntó con los expertos en coreografía y se pasaron un mes entero inspirándose en todos los animales, pensando qué podían hacer, hasta que se dieron cuenta que en el movimiento que hacen los jinetes sobre el caballo, y esto fue lo que inspiró al famoso Gangnam Style. Así fue. Y acabamos todos haciendo el baile del caballo.
Todos, pero si es que yo me acuerdo que se celebraban eventos en cualquier parte del mundo y se convocaban cientos de miles de personas en las plazas y se ponían a bailarlo, Rosa.
Efectivamente, de hecho, fíjate, de la noche a la mañana este hombre llegó a codearse con figuras importantes, además de conocer al entonces presidente de los Estados Unidos, a Barack Obama. Uh-huh. Tuvo apariciones en programas de televisión muy importantes en Estados Unidos, en Today Show, en el Saturday Night Live, en el show de Jimmy Kimmel, de Jay Leno, incluso en el programa de Ellen DeGeneres, donde le enseña a bailar a ella y a Britney Spears el baile del caballo, que eso no tiene desperdicio. También fue una figura imprescindible para la prensa internacional, apareció en la portada del Billboard, del Time Magazine, del Rolling Stones, estaba en todas partes, dio conciertos en Australia, en Filipinas, en Singapur, participó en festivales junto a estrellas como Lady Gaga, para que os hagáis una idea, que es que esto lo petó muchísimo. Fue muy fácil subir, pero mantenerse, pues claro, no fue tanto. En 2013 ya ha pasado, claro, este quería seguir en la brecha, quería aprovechar el tirón.
Quería hacer un álbum de grandes éxitos, ¿no?
Efectivamente, el álbum que no tenía, pues aprovechando esta canción, pues se intentó publicar esta otra que tuvo cierta repercusión, pero no. Parecida. A mí me quiere sonar. Yo creo que esta también llegó a sonar en las radios, este Gentleman.
Sí, pero porque los medios, las radios musicales en aquel momento, lo que pretendíamos es dar un poco a conocer y darle la oportunidad de, oye, ¿y qué más tienes que ofrecernos?
Efectivamente.
Pero directamente la gente como que le hizo la cobra, ¿eh?
Sí, no, sí, efectivamente. Yo creo que no nos gustó como la otra y, bueno, el pobre publicó 3 álbumes después, se animó a publicar discos, algunas colaboraciones que alcanzaron cierto éxito, más por el arrastre de la ola del baile del caballo que por propio mérito. Por ejemplo, en 2014 grabó con el rapero Snoop Dogg esta canción. Hangover, 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 hangover.
Es lo mejor. Esos efectos le gustan mucho, así. Son como descargas eléctricas.
¿Qué rapero? Los raperos son así de raros, Pulpo.
Sí, son, ¿verdad?, muy radicales en ese sentido con los sonidos.
Pues fíjate, esta canción no superó la cantidad de visualizaciones del baile del caballo, apenas se acercó a un cuarto, pero sí rompió un récord más. Fue el vídeo más visto durante 24 horas, cuando sacó este Hanover con el Snoop Dogg. El vídeo es igual de histrónico que la canción. Empieza él con la cabeza metida en el váter y así se pasa un buen rato. Es raro, pero yo no sé qué tiene. Los vídeos de este hombre que al final a mí me dejan como tonta y lo tengo que ver hasta el final, ¿eh? Mm-hmm. Me ha pasado con cada una de las canciones. Entonces, bueno, pues lo dicho, que sacó algunas canciones que intentó reproducir la fórmula que le llevó a la cima, pero no lo logró. Y entonces entró, digamos, en un periodo oscuro de adicciones. Bueno, del cual su esposa y sus hijas lo ayudaron a salir. Y hoy en día, pues continúa en la industria musical, pero digamos que desde otro lugar.
¿Y qué es este tipo? ¿Cómo se gana ahora mismo el sueldo o los dineros?
Pues fíjate que no le va mal. Sigue publicando discos en su país a través de las redes sociales. Da conciertos, sobre todo aparece en festivales universitarios donde las nuevas generaciones de estudiantes allí le veneran. Celebran el baile del caballo como si se hubiera estrenado ayer la canción.
Ya. Bueno.
Y entonces este hombre lo que ha hecho ha sido hacer una productora de espectáculos y de representación de nuevos talentos y de artistas que, digamos, se saltan un poco las normas severas de la industria del K-pop, que es como se conoce actualmente al sonido coreano que nos ha llegado de manos de BTS, por ejemplo, que se han hecho muy famosos.
Claro.
Entonces él les da respaldo y les ayuda, porque no lo tienen fácil todos estos chavales en un lugar como Corea del Sur, porque ahí las reglas son muy estrictas. Uh-huh. De hecho, una de sus últimas canciones se titula That That y lo ha hecho junto a Suga, del grupo BTS, que, bueno, no suena mal. Mira. That, that, I like that. Like that.
ya no me suena tanto a él. Cuidado que ahí ya ha avanzado, ¿eh?
Claro.
Ya hay que afinar mucho el oído para darte cuenta que vuelve a ser el mismo artista.
Aquí lo ha producido con Suga, que también participa en el vídeo. Musicalmente mantiene un poco el estilo, pero es verdad que, bueno, está en plena forma con unas coreografías de infarto. Este vídeo va de vaqueros, con sus flecos y sus bailes, y no está nada mal. Yo me lo he visto entero, es lo que te decía, que
¿Te enganchan?
Me engancha el vídeo de este hombre y la marcha que tiene, y además con mogollón de coreografía, con muchísima gente siempre. Y le sigue mucha gente porque esta canción hoy acumula casi 300 millones de visualizaciones, que son muchas.
Es una barbaridad, es una barbaridad. Eso genera mucho dinero, ¿eh, Rosa?
Genera mucho dinero, y además este hombre, que es muy listo, tiene un canal con más de 14 millones de suscriptores. Y podemos decir que hoy su gran éxito camina solo porque la canción del baile del caballo tiene más de 5.000 millones de visualizaciones. Visualizaciones, si lo digo bien.
No, pero lo puedes decir como lo has dicho antes, que a mí me gusta más, ¿eh?
Visualizaciones. Supera los 22 millones de likes, tiene más de 5 millones de comentarios. Vamos, que esa canción sigue siendo un tiro para este hombre.
Sí.
Entonces, bueno, pues muchos críticos lo han considerado un one hit wonder porque, lo recuerdan por el Gangnam Style más que por cualquier otra canción. Y otros lo reconocen más por la labor que está haciendo la industria surcoreana, allanándole el camino a muchos cantantes de ese país en el mercado mundial, como es el caso de BTS. Que por si el nombre no te suena, seguro que esta canción sí.
Hombre, eso es Dynamite, claro, por favor, esa sí la conozco.
Me gusta muchísimo BTS.
A mí también, claro.
¿Qué me iba a decir a mí que me gusta el rollo coreano?
Claro.
Porque en nuestra época, el ejemplo que teníamos era el pobre señor este, con unos kilitos de más que tenía, ¿eh? Sí, recordete, sí. ¿Te acuerdas?
Sí,
que iba muy apretado.
Sí, iba muy apretado. En cualquier momento pensábamos que le iba a estallar la camisa y la chaqueta, ¿eh? Porque marcaba de todo ahí, ¿eh?
Sí, yo creo que estos chicos han mejorado la especie en todos los niveles, ¿eh? Pero bueno, que el precursor fue nuestro protagonista de hoy, PSY, con su famoso... Es que también llamarse PSY.
PSY, sí.
PSY es PSY, ¿eh?
Sí, sí, PSY, lo que pasa es que en inglés es verdad, se tiene que leer así, PSY.
PSY con su famoso el baile del caballo. Espero que le vaya muy bien y que siga descubriendo y apostando por chavales con talento como BTS, que se buscan la vida fuera de ese país tan, tan raro.
Pues la verdad que sí. Y algún día tendremos que hacer ese baile, ¿no? Tendríamos que grabar un vídeo haciendo el Gangnam Style.
Sí, pero cuando me duele menos el cuerpo, ¿vale? Espérate que me recupere un poco.
Cuando vuelvas a la vida.
Sí, porque ahora estoy con un pie en el otro mundo.
Correcto, cuando resucites, bailamos, ¿vale?
Ay, madre, venga, pues queda pendiente el baile del caballo.
Rosa Rosado, gracias.
Adiós, pulpo, adiós, ponedores.
Un besito, cielo.
Que los mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó de rosas en un rincón, en un papel o en un cajón. Como un ladrón que acechan detrás de la puerta, te a su merced como hojas muertas que el viento arrastra y agua aquí que te sonríe triste si nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve.
Ketama, cuando estamos a punto de llegar a las 4 de la mañana, a las 3 en Canarias. Estamos haciendo radio en directo y estamos acompañándote a ti. Yo imagino que hay canciones que producen cosas especiales a la gente que está al otro lado de la radio. Y siempre nos acordamos de la gente que está pasando por un mal momento. Manu, un par de mensajes de la gente, ¿cómo entiende las rebajas a día de hoy?
Pues nos dice Enrique, nosotros solamente hemos ido a cambiar regalos, así que aún no hemos comprado nada. Y nos dice José Alberto, saludos desde Washington DC. Sigo escuchándote todos los días como buen ponedor que soy. Aquí en Estados Unidos hay tiendas que siempre están de rebajas, hay mucha competencia y también muchos consumidores.
Muchas gracias por los mensajes que nos vais dejando. facebook.com/poniendolascalles, el WhatsApp del programa, el 662-942-605. Mi Instagram, por si quieres decirme algo, es el Pulpo Oficial. Gracias por estar en COPE, vamos a actualizar la información y que sepas que hasta las 6 de la mañana tenemos que contarte todavía un montón de cosas. Gracias por estar en COPE. Pues ya son las